Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Es un gran honor tener la oportunidad de aprender y pensar juntos con ustedes sobre la ciencia, las alternativas al capitalismo y las intersecciones entre los dos. Espero con interés nuestras conversaciones. Hoy presentaré un artículo que he escrito con Joel Wainwright, titulado Reflexiones sobre la ciencia, la economía política capitalista y el zapatismo. Aquí está nuestro argumento central. La economía política del capitalismo influye continuamente en la forma y actividad de la práctica científica, obstaculando el potencial de la ciencia para liberar a la humanidad. Sin embargo, no podemos rechazar la ciencia per se. Hay potencial para que la ciencia avance los objetivos de las comunidades zapatistas, por ejemplo. Pero estas condiciones, las condiciones para que la ciencia sirva al zapatismo no pueden ser creadas por los científicos. Para elaborar, desarrollamos nuestro argumento en tres pasos. Primero, reflexionamos sobre cómo la ciencia en la universidad moderna ha sido formado por el Estado y el capitalismo a lo largo de tres épocas distintas. Vivimos en la tercera, la era neoliberal. En segundo lugar, nos concentramos en el campo particular de la ciencia con el que tenemos el conocimiento más directo, la agronomía y la agroecología en las universidades de investigación agrícola en los Estados Unidos. En tercer lugar, concluimos con reflexiones utópicos sobre la ciencia, la transformación política, por ejemplo, en las comunidades zapatistas. Lo que hoy llamamos ciencia puede ser concebido en varias maneras distintas. La concepción de sentido común, en la que la ciencia es un campo enrarecido de descubrimiento dominado por hombres y matemáticas, es exactamente el punto de partida equivocado. Si empezamos, como lo hacen algunos filósofos liberales de la ciencia, al definir la ciencia como un conjunto específico de prácticas, por ejemplo, la prueba de hipótesis, la ciencia puede legítimamente definirse como un fenómeno moderno. Esta posición liberal debe ser criticada desde una perspectiva más radical e histórica, porque la visión liberal se desliza fácilmente hacia la tesis falsa que la ciencia es la modernidad, o aún más peligrosa, la tesis que la ciencia es occidental. Pero sabemos, por ejemplo, que en estas tierras, personas formaron maíz durante milenios. Ciudades estuvieron construidas con complejos puntos de referencia astronómicos y así. Bajo cualquier concepción significativa de ciencia, las personas de esa región han estado pensando científicamente por mucho tiempo. Esto plantea una pregunta que parece simple, pero que es bastante compleja. ¿Cómo podemos afirmar la ciencia como un fenómeno universal, sino también definirlo de alguna manera que distinga de simplemente pensar sobre el mundo? Requiere historicizar la ciencia, es decir, comprender la larga historia de la ciencia en todas sus variantes, teniendo también en cuenta las formas específicas en que la ciencia se ha extendido y deformado a través de la modernidad capitalista. Contrariamente al sentido común y a las concepciones liberales de la ciencia, argumentamos que debemos comprender la ciencia como un proceso social de reducción de lo desconocido mediante el cuestionamiento creativo y la comparación crítica de los resultados. Cuando se practica, la ciencia es la razón en su forma más social. Consideramos las prácticas que asociamos hoy con la ciencia, comparando datos, citando otros trabajos, elevación por sus pares y así sucesivamente. Estos no son más que vías formales de construir afirmaciones juntos. Solo por este motivo, el carácter social y colectivo de la ciencia, podemos defender el carácter distintivo de la ciencia. Esto nos permite definir el razonamiento científico como universal y también como específico. La ciencia no es una cosa en absoluto, sino una concepción escéptica del mundo, una que pone a prueba sus afirmaciones a través de razonamiento social, resonando socialmente y públicamente. Nadie prueba nada solo, y los logros de los genios son solo elaboraciones marginales del conocimiento de la humanidad. Gracias en parte a ustedes, todos reconocemos que estamos viviendo en una época neoliberal de la historia del capitalismo. Antes de entrar en algunos de los síntomas problemáticos del neoliberalismo en la ciencia académica, es importante explicar lo que entendemos por ciencia neoliberal. Las demandas fundamentales de la ciencia por el capital han cambiado poco desde el inicio del capitalismo. Lo que ha cambiado en la era neoliberal no es el carácter esencial del capital ni a la ciencia, sino su interrelación. El cambio que reconocemos en su interrelación, que parece que la ciencia se ha vuelto neoliberal, ha sido impulsado por cambios en su economía política. Para decirlo brevemente y apelar a la terminología marxista, podríamos decir que el papel de la ciencia en el capitalismo ha cambiado como consecuencia de tres procesos fundamentales, cada uno desplegándose en ritmos temporales diferentes. En primer lugar, hay un proceso largo y lento por el cual el lado técnico de la producción o maquinaria ha crecido cada vez más en relación con la fuerza del trabajo. Marx llama esta proporción de trabajo vivo a las máquinas la composición orgánica de capital. El punto extremo de la relación a la cual se dirige el capital es un mundo en que toda la producción está hecha por robots y que son propiedad de pocos capitalistas sin nadie a quien vender. Esto es una de las contradicciones primarias del capitalismo y impulsa a la ciencia hacia adelante, con su borde translacional o traduccional en frente, asegurando más plus valor. En segundo lugar, el segundo proceso, son los costos sociales de crear una masa de fuerza de trabajo competitiva y científicamente alfabetizada para crear y operar a las máquinas, entre otras cosas, se han vuelto cada vez más costosos. Durante un periodo de neoliberal en que la capacidad del Estado para subvencionar la educación pública ha disminuido. Y tercero, avanzar la ciencia es inseparable de la competencia de los Estados por la superioridad en la creación de armamento avanzado. En los Estados Unidos son un imperio, no solo por sus logros científicos, sino que debe sostener sus logros científicos para seguir siendo un imperio. Tomando esos tres procesos juntos y dejando al lado la jerga marxista, la implicación es clara. Aunque la ciencia tiene el potencial bajo el capitalismo, no ha librado a la humanidad. La ciencia no es capitalismo, no son lo mismo en absoluto, pero el mundo capitalista está completamente envuelto en la ciencia y no en beneficio de todos. Sino la ciencia lleva el doble máscara de Janus, o Janus, no sé cómo se dice en español. Consideremos dos ilustraciones familiares. Primero, ahora podemos comunicarnos instantáneamente con colegas de todo el mundo, pero los estados espían sistemáticamente estas transiciones. Segunda, la física decodificó la naturaleza de la materia, pero entregó armas nucleares a los estados más poderosos. Como razón social, la ciencia promete la liberación, Pero en un mundo dominado por el capitalismo, la ciencia nos libra muy poco o incrementa las amenazas que nos enfrentan. Sin embargo, estamos viviendo en una era neoliberal, por lo que ahora vamos a elaborar sobre algunas tendencias que moldean la práctica científica y considerar los efectos del neoliberalismo para la ciencia en la Universidad Pública de Investigación de los Estados Unidos. Nos centramos aquí en primer lugar porque es donde Joel y yo vivimos y trabajamos. Por otra parte, la práctica de la ciencia en la Universidad estadounidense tiene consecuencias mundiales. Bill Redding explica que la Universidad Moderna ha surgido en tres fases históricas, cada uno con su propio objetivo o ideal, y cada una incorporado el capitalismo más y más. En la primera fase, que coincide con el nacimiento de las relaciones sociales capitalistas, la universidad de estilo premoderno y afiliado a la iglesia es principalmente un campo de entrenamiento para la cultura élites. La ciencia juega una pequeña parte. En la segunda fase, que se extiende desde los mediados del siglo 1900 hasta los años 70, la universidad se vuelve cada vez más nacional, práctica, secular y comercial. Su propósito es mezclar el aprendizaje con la práctica, las artes con la ciencia, el pensamiento con los negocios. La función económica de la universidad en este periodo fue la creación de una gran reserva de mano de obra entrenada para apoyar al Estado-nación capitalista. La ciencia era central. Se crearon grandes universidades públicas de investigaciones en los Estados Unidos, donde la ciencia de agricultura era central. Desde los años 70, en nuestra fase neoliberal, la universidad carece de un ideal coherente. Como discutiremos, hay demandas comercializar a los resultados del trabajo científico, pero no es el mandato per se. Por ejemplo, mi universidad es una corporación, pero es una corporación pública sin fines de lucro que tiene la supuesta misión de crear conocimiento para el mundo. ¿Cómo cuadrar esta misión con la práctica real de enfatizar la comercialización? En lugar de un ideal coherente, ha surgido el no concepto de excelencia. Eso es lo que las universidades intentan hacer hoy. Producen algo llamado excelencia. Y por eso yo soy una productora de excelencia. Por supuesto, la excelencia es en sí misma no significa nada si no podemos ponernos de acuerdo sobre el propósito de nuestro trabajo. En lugar de un ideal sustantivo, colocamos uno vacío. De hecho, los motivos que impulsan a los científicos académicos de hoy varían. Algunos eruditos apoyan de manera descarada y directa los intereses de corporaciones particulares o del Estado, incluyendo el ejército estadounidense. Otros no. Como una científica que estudia la agroecología en una universidad pública en los Estados Unidos, he visto cómo esta vida social de la ciencia ha influido a la elección de los tópicos de investigación y a las fuentes de financiamiento perseguido. La propia existencia de esta dinámica pone en relieve las posibilidades de otro tipo de ciencia, embedido en otro tipo de sociedad. Por ejemplo, en un mundo en que quepan muchos mundos. En este espíritu destacamos algunas de las tendencias que están desarrollando en la investigación agrícola académica en los Estados Unidos. Tal vez puede ayudarnos en considerar otra vía. Se formaron a las grandes universidades de investigaciones en los Estados Unidos durante la segunda fase con la misión aparejada de enseñar agricultura específicamente y también realizar la investigación para mejorar a la producción agrícola. El objetivo era crear conocimiento que pudiera ser aplicado directamente por los agricultores y las empresas agrícolas. Así, la investigación fue en su concepción traduccional. Dicha investigación traduccional informa a varios tipos de sistemas de cultivo, desde grandes productores de soya modificada genéticamente hasta pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas. Sin embargo, no todas las investigaciones son aplicadas, sino también básicas, con la potencial a ayudarnos a entender los procesos subyacentes. Al sistema agrícola. Por ejemplo, el trabajo de aplicación podría incluir estudiar cómo las diferentes tasas de aplicación de composta impactan la producción de calabaza orgánica, mientras que la investigación básica en el mismo sistema podría incluir la comprensión de los procesos más básicos por los cuales los nutrientes almacenados en materia orgánica son liberados y utilizados por las plantas. Por lo tanto, la investigación hecha en las universidades agrícolas en los Estados Unidos es diversa, pero tiene el tema de la unión de trabajar hacia mejorar la producción de los Estados Unidos y así crecimiento económico. Para entender los efectos del neoliberalismo en la investigación agrícola, consideremos las tendencias que se desarrollan en la universidad y en importantes organismos de financiamiento, porque el financiamiento guía mucho de la ciencia. El periodo neoliberal ha visto cambios en el financiamiento para la educación superior a través del Estado. Aunque muchas investigaciones ya habían sido financiadas directamente por el Estado, tanto a nivel estatal como federal, ha habido un creciente énfasis en los profesores que encuentran fondos externos competitivos para financiar sus investigaciones. Consideraremos la Fundación Nacional de Ciencia, que llamamos la NSF. El número de propuestas presentadas a la NSF aumentó rápidamente durante la última década, pero el monto de la financiación otorgado por la NSF ha aumentado solo lentamente. Así, las tasas de financiación han disminuido en las últimas décadas. En algunas áreas, la financiación se sitúa en un 3 o 5%. Algunos sostienen que, y coto, la acumulación de la infraestructura científica en las universidades ha superado ya la capacidad de financiación del gobierno federal. El financiamiento es difícil obtener y significa una gran cantidad de trabajo desperdiciado. En esta economía, muchos profesores buscan fuentes de financiamiento más confiables, tales como de la industria agrícola. Los costos de la investigación también han aumentado. Las universidades están extrayendo tasas más altas de costos indirectos para apoyar su infraestructura de investigaciones, edificios, electricidad, etc. Esto equivale a un impuesto sobre la investigación y significa que más fondos deben ser retenidos para cubrir la misma cantidad de ciencia. Estos impuestos pueden ser tan altos como 60%. Los profesores también son responsables cada vez más por los costos de los salarios de sus estudiantes de posgrado. Por lo tanto, se necesitan más subvenciones para apoyar la educación, así como la investigación. Estas tendencias, reducción de las tasas de financiamiento, aumento de los costos de la investigación y el trabajo perdido en la búsqueda constante de fondos, tienen una serie de implicaciones. Hay un mayor estrés en los profesores, en parte por una percepción disminuida de su propio valor. Las propuestas de subvención toman mucho tiempo a expensas de otras actividades, las cuales son las más útiles para el público, como publicar resultados o enseñar a estudiantes. En efecto, se anima a los profesores de las universidades públicas a ejecutar sus programas de investigación científica como si fueran empresas capitalistas. Indudablemente, la mayor pérdida en este módulo es algo intangible, es decir, el estrechamiento de las preguntas, el horizonte cada vez más reducido del pensamiento. El tratamiento de la ciencia como un negocio inherentemente requiere cambiar la definición de investigación válida, importante y digna desde una perspectiva capitalista. Esto puede ser explícito, como patentable, o eufemístico, traducido en aplicaciones, pero implica una disminución en el énfasis en otro lugar. Los profesores se sienten menos libres para decidir cómo avanzar sus programas de investigación basados únicamente en su conocimiento, en el interés público y en su concepción crítica del mundo. Más bien, sus programas se convierten en perseguir dinero. La reducción de los programas de investigación viables afectará las motivaciones y las opciones científicas de los investigadores. Claro, todavía hay la opción de estudiar cualquier cosa, pero muchas veces le disciplinan, sutilmente o no, por no poder traer dinero a la universidad o por publicar menos. La investigación se toma una perspectiva internacional es de naturaleza más básico, se ha vuelto más difícil financiar. Permíteme citar un ejemplo cercano y querido a mi corazón. El estudio de los criollos de cultivos y sus adaptaciones al ambiente en los centros de origen de los cultivos, como en el sur de México. He encontrado en este tema que este tema es de poco interés para los financiadores, pero tendría más suerte si cambiara mi énfasis en estudiar las mismas variedades locales en busca de adaptaciones interesantes con un ojo específico para mejorar los cultivos estadounidenses. Pero eso no es mi interés. Incluso las agencias o fundaciones que tienen interés en el trabajo internacional pueden tener sus propias prioridades impulsadas por las tendencias actuales. Por ejemplo, muchos de los que financian a la investigación agrícola internacional enfatizan el trabajo de África más que de las Américas, utilizan una perspectiva capitalista para validar el trabajo o también requieren una aplicación directa a la agricultura estadounidense. Hay poco interés en la exportación del conocimiento nacional a otros países o contextos distantes, a menos que ayude a construir asociaciones estratégicas para mejorar los intereses económicos. Como todos sabemos, hay muchos, muchos temas dignos y esenciales que la ciencia podría ayudar a abordar que no se enfatizarían dentro de la atmósfera académica agrícola actual en los Estados Unidos. Esta inclinación de la investigación financiada puede reforzar divisiones preexistentes y disparidades económicas. Como el imperio de Estados Unidos está en decadencia y el capitalismo global está en crisis, es posible un cambio radical. Pero si las cosas fuesen a cambiar para mejor, dudaríamos que esto comenzaría en las universidades. ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Para concluir, es lógico que ahora preguntemos sobre las condiciones de posibilidad de una práctica científica genuinamente radical que no sea neutral con respecto al capital y al Estado, sino que pueda cumplir con la potencial de la liberación de la ciencia. De hecho, debemos intensificar esta línea de pensamiento utópica. Pero este tipo de cuestionamiento no puede ocurrir en cualquier lugar, o bien se convertirá en un mero idealismo. La concepción idealista de la ciencia, un componente de mucho liberalismo, trata a la ciencia como una búsqueda objetiva de la verdad. Pero como todos sabemos, no hay forma de ser completamente neutral o objetivo. Somos seres sociales. Dado que nuestro mundo está dividido por desigualdades masivas de poder y riqueza, La negativa del intelectual privilegiado a apostar una posición neutral equivale al consentimiento con el status quo. Sobre este punto, el gran científico y crítico radical Noam Chomsky dijo, y cito: "A veces se argumenta que las universidades deben ser neutrales. Hay mérito en esta posición, pero en este universo, lo que implica esta posición es la conformidad con el poder. En la década de 1970, en mi universidad, MIT, el Departamento de Ciencia Política estaba llevando a cabo estudios con estudiantes y profesores sobre la guerra en Vietnam. Su trabajo reflejaba la distribución del poder en la sociedad exterior. Los Estados Unidos están involucrados en la contrainsurgencia en Vietnam. Es nuestro deber patriótico ayudar al país", es lo que dijeron. "Una universidad libre e independiente habría llevado a cabo estudios sobre cómo los campesinos pobres pudieron resistir el ataque de una superpotencia depredadora. ¿Pueden ustedes imaginar cuánto apoyo habría conseguido en el campus? Bueno, eso es lo que la neutralidad se convierte en cuando se lleva a cabo, cuando el ideal de la neutralidad científica, que es un buen ideal, se persigue sin pensar. Acaba siendo la conformidad con el poder. Así como encontramos que el capitalismo practicado por el Estado en los Estados Unidos es la naturaleza imperial y crea, es de naturaleza imperial y crea un horizonte particular para mucha de la ciencia practicada bajo sus auspicios, otras formas de pensamiento político pueden alentar otros horizontes de la ciencia. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos sido inspirados por la investigación agrícola en cubana, la investigación que está incrustada en el Estado cubano y el socialismo. Joel y yo tuvimos la suerte de pasar un verano en Cuba en 2000, y en esa época la investigación agroecológica cubana mejoró a los sistemas agrícolas que no estaban vinculados en una economía capitalista. Muchas veces en los Estados Unidos habíamos visto métodos agroecológicos útiles despedidos antes de las pruebas porque se esperaban que fueran capaces de mejorar los afilados márgenes económicos de los agricultores grandes. Viendo el estímulo estatal de la agroecología en Cuba y la apertura de la población campesina, nos hizo ver que la investigación agrícola podría apoyar a los sistemas agrícolas diversificados y el uso innovador de nuevas especies y el énfasis en los beneficios holísticos para los agricultores. Nos ayudó a ver que otro mundo era posible. Para nosotros, eso solo afirma el potencial de la ciencia. La forma en que se ha realizado dentro de las sociedades capitalistas no es el único camino. Toda la ciencia ocurre dentro de una realidad política y económica, lo que crea un horizonte inherente que prioriza algunas preguntas sobre otras. Algunas preguntas se consideran más valiosas que otras, pero tal vez podemos imaginar que algunos horizontes producen ciencia que es más justa y equitativa que otras. Por ejemplo, la ciencia puede crecer y ser parte inherente de los movimientos sociales. Por ser universal, también se puede practicarla en cualquier lugar. Se puede reclamarla a escoger preguntas científicas que avanzan a la libertad, la dignidad, la justicia, la creatividad y los beneficios holísticos. Indudablemente, ya existe mucho pensamiento científico apoyando a las comunidades zapatistas de adentro. Aunque hay oportunidades para que este pensamiento científico crezca más profundo o en nuevas direcciones, las condiciones para que la ciencia sirva al zapatismo no pueden ser creadas solo por los científicos. Las condiciones existen afuera de la comunidad científica a través de luchas políticas, como en las que ustedes han estado involucrados por muchos años. Gracias.